11:27 y me voy a dar un lujito, ¿no? Estamos en comunicación con el doctor Luis Auburger. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
¿Qué tal, Luis? Buen día para vos, buen día para la audiencia. Bien, bien, ahora bien, habiendo salido de una situación incómoda por el bendito EPOC, pero estamos saliendo y vamos a terminar saliendo.
Qué castigo ese vicio del pucho, ¿no?
Oh, bueno, todo se paga en esta vida.
¿Lo pudiste dejar al pucho?
No, hace 20 años que lo dejé.
Pero las secuelas quedan.
Claro, lo que pasa es que cuando uno lo deja, el daño ya por lo general está hecho, ¿no? Y esto es lo que me pasó a mí, pero bueno, la voy llevando.
Viste, bueno, yo por ejemplo me he hecho los controles con el doctor Jorge Zap.
Sí.
¿Lo ubicás?
Sí.
A Jorge.
Sí, cómo no. Sí, sí.
Y bueno, yo te llamo a vos para entrevistarte y por ahí estoy omitiendo decirle a la gente de tu amplia trayectoria como abogado, como constituyente. Vos participaste de la constitución de nuestra provincia, un hombre que ha militado en política, también ha sido fiscal de Estado y ha renunciado a la fiscalía de un cargo que todavía hoy tendrías, ¿no?
Sí, sí, es una de las cuestiones que yo creo que ameritan una revisión, esa y otras cuestiones dentro de la constitución provincial, ¿no?
Que ahora los vamos
ahora de los cargos.
Ahora las vamos a hablar, pero quería mencionarte porque justo aparece en la conversación. Estuve la última vez que hablé con Jorge, me dijo que se va de la provincia, se cansó, no puede cobrar la deuda que tiene el IPAU para con él, le deben más de seis meses, no le renuevan.
Jorge
se va.
Ah, mirá vos, yo estuve con él hará un mes más o menos y estaba también muy preocupado por el tema este.
Está agotado, no, realmente no soporta más el destrato del gobierno y del IPAUS, y me dice, bueno, él sabe que no hay especialistas, no hay muchos neumonólogos que estén dispuestos a venir. Pero tampoco él puede seguir, o sea, no puede estar metido en un lugar donde le deben seis meses con la inflación que tenemos.
Seguro, seguro.
Pero no es el único médico, hay un montón de profesionales que la están pasando complicada por la situación que genera este gobierno. Ahora sí, dicho esto, me decías, la Constitución amerita cambios. ¿Pero por qué no se hablan de esos cambios que muchas veces nosotros los que vivimos acá nos preguntamos, no sé si es tu caso, ni tampoco qué pensás, ¿por qué siguen cobrando desarraigo si estamos ya a menos de 200 kilómetros porque han ampliado el eje urbano? ¿Sigue teniendo el fundamento para cobrar desarraigo? ¿Cuánta gente, cuánto dinero tenemos metido en plantas políticas, caprichos de los distintos gobiernos que asumen, y lo primero que hacen es meter gente en la planta política, inventar cargos políticos, inventar ministerios nuevos, secretarías, esto que tiene que ver con el género, con la territorialidad, es como que permanentemente inventan nuevas direcciones para seguir metiendo gente en el Estado, y nosotros, el pueblo, no vemos que esto repercuta o signifique una mejor calidad de vida en nosotros. ¿Me expliqué?
Sí, con total claridad. El pueblo no recibe los beneficios y los que producen no son tenidos en cuenta ni valorados, sino que castigados pareciera ser por producir, sin percibir que gracias a los que producen, que son cada vez menos y prestan servicios y todo lo demás, es la fuente de la cual se nutre el Estado. Y esto es la consecuencia de la prostitución y la degradación paulatina que viene sufriendo la política, donde ha dejado de ser, a mi criterio, el esfuerzo intelectual y físico puesto al servicio del bien común, y se ha transformado desde un tiempo a esta parte en un instrumento, en una escalera para acomodar posiciones económicas. Son muy pocos los que ocupan cargo y después vuelven a su actividad de origen. Pareciera ser que la llegada a un cargo público es la adquisición de algo permanente, de por vida, y que ocurren dos cuestiones, entre otras tantas, cuando se está en el cargo público, que no se puede volver al llano, es decir, al lugar donde uno estaba antes de acceder al cargo público, y que la vida se termina si esa persona no tiene el cargo público, lo cual habla pésimamente de la misma. Lo que sucede, entre otras cosas, que cualquier cargo público, en los tiempos que corren, parecen que da una chapita de mayor o menor valor de acuerdo a la categoría del cargo, ¿no? Y un nefasto personaje de la historia argentina había dicho que tener una chapita es tener una cuota de poder y que el poder era impunidad. Y bueno, creo que un poco de eso es lo que está pasando en el país en general, y que no es patrimonio de este gobierno, y en la provincia de Tierra del Fuego en particular.
Me llevaste a pensar en esto. A mí me jodió un montón, y yo, sabes que lo expreso, ¿no? Me pregunto, ¿cómo puede ser que haya estado encerrado cumpliendo un decreto y ver que el presidente que firmó ese decreto estaba de fiesta, que su mujer usaba el avión presidencial para ir a visitar la familia en Misiones, y después todo esto termina sentándose con un fiscal, con un juez, y arreglándolo con un par de mangos, ¿no? Digo, ¿cómo destruye la institución judicial? Porque a mí me genera un quiebre. Digo, no, esto no tiene que ser así. No, es como que no funciona la política. Me pasa a mí.
No funcionan los políticos. No funcionan los políticos. Normal y habitualmente se dicen falla la política. No, la política no falla. La política es una actividad noble. Lo que fallan son los políticos. Y cuando suceden estas cosas se vienen abajo un montón de otras, sobre todo la credibilidad en las instituciones y en las personas que circunstancialmente están al frente de esas instituciones o representan a esas instituciones. Y el desasosiego, la desorientación, el descreimiento, el bajar los brazos, forma parte, hasta pareciera ser, de un plan destinado a asumir en la resignación a la mayor cantidad de habitantes de un país o de una región. Esto es lo que ha pasado. Yo vi un meme que estaba dando vuelta con respecto al pago del 1.600.000 pesos por la fiesta de Olivos y a la muerte del niñito que el padre llevaba en brazos en la frontera, creo que en Santiago del Estero, donde el chico le decía el oído al padre, al final era cuestión de tener una luca 600. Y esto produce, para los que tenemos una concepción determinada de la vida y un criterio humanista de lo que debe ser la sociedad, esto golpea muy fuerte y hace mucha mella en en la credibilidad de las instituciones. Y no es solamente responsabilidad de la justicia, que obviamente tiene su parte importante en todo este proceso de decadencia que parece no tener fin. Cada uno de los actores políticos, que normal y habitualmente son los mismos de siempre, tienen su cuota de responsabilidad. Me parece que hay una pequeña ola que va tomando conciencia de que el camino que estamos transitando no es el camino ideal, no es el camino adecuado. Y la gente hace su voz, la gente, pequeños grupos, no te voy a decir la inmensa mayoría, porque la realidad está a la vista, pero si perdemos absolutamente todas las esperanzas, que en más de una oportunidad yo la he perdido y he dicho, esto no tiene solución, este laberinto no tiene salida, es un engaño, está tapado por todos lados, me parece que la aposta que ya le estamos dejando a las generaciones futuras, por más que nos llenemos la boca de que ellos son precisamente el futuro, es mucho más precaria, rudimentaria, está más prostituida que la que nuestros mayores nos dejaron a nosotros.
¿Ves una esperanza de cambio?
Yo creo que sí. Me parece que nadie quiere vivir mal. Parece que el estado natural del hombre es tener momentos, mayores momentos de placer y de felicidad en la vida que los momentos del sufrimiento y de padecimiento de necesidades. En algún momento se tiene que revertir, porque el otro camino conduce a la destrucción como sociedad y como país, y ya tenemos bastante de eso. Y me parece que también es tiempo de que quienes ocupan los cargos públicos comiencen a predicar con el ejemplo, o se vayan a su casa, o la gente se encargue de dejar de votar siempre a los mismos, que tampoco que vote a mesiánicos, pero que afine un poco la puntería en cuanto a votos se refiere, que el fundamentalismo de la conveniencia, porque no es un fundamentalismo, un pragmatismo desde el punto de vista político e ideológico, es un clientelismo y un fundamentalismo de la conveniencia. Te voto para que me puedas seguir dando esto, y si vos permaneces tengo la seguridad de que me lo das, y si no, y si viene otro yo no sé si tendré que trabajar o podré seguir recibiendo lo que estoy recibiendo hasta ahora. Es un círculo vicioso, perverso, dañino, que tenemos que romper, porque si probamos tantas veces con prácticas que nos han conducido a soluciones no deseadas, obviamente que si seguimos con esas prácticas, las soluciones van a seguir siendo siempre no deseadas, y las situaciones se van a ir empeorando, y la sociedad va a continuar por este camino, por este tobogán de decadencia en el que ahora estamos. Todavía no hemos llegado al final del tobogán. Me parece que todavía queda por transitar, porque la historia de los pueblos no se cambia de un momento para otro, pero no tengo duda de que alguna generación de las que van a venir después de nosotros va a cambiar las cosas. Los chicos de cuarto grado, de cuarto año, de quinto año, de sexto año, hablando en idioma de mi generación, seguramente están percibiendo que la cosa así no camina, y comienzan por hacer de la política una actividad deleznable, pero cuando comienzan a profundizar y ven que es el mecanismo, que es el medio idóneo para modificar la realidad, seguramente van a comenzar con esa sangre nueva a dar otra respuesta a la comunidad.
Ahora, qué difícil pensar esto cuando lamentablemente vemos, ¿no? Porque lo dice el propio funcionario, vamos a tener que poner más platita en el bolsillo de la gente, y vemos que lo hacen, y nos acostumbramos a ver, Luis, manifestaciones en la tele de gente que va a pedir más planes de trabajo, más planes de no son planes de trabajo, son planes de desempleo. Van a pedir más plata porque saben que el gobierno les da plata y no les pide una contraprestación, sino que al contrario, parecería ser que los invitan, los llevan a las manifestaciones a hacer lo que ellos llaman militancia. ¿Vos ves eso?
Yo lo veo, y yo creo que no es que pareciera, muchas veces es. A mí me enerva, y lo he escrito en Facebook, me enerva la incapacidad o la inoperancia del oficialismo y de los opositores, donde tienen un desdén por la gente y un desapego por las necesidades que la misma padece, y es alarmante. Produce una sensación de rechazo cuando vos los escuchás hablar a los de siempre, diciendo que van a construir, me hace acordar a la canción de Serrat, que van a tratar de fomentar un amplio diálogo para arribar a soluciones que posibiliten sobrellevar este duro momento y arribar a conclusiones que hagan que superemos esta circunstancia, ¿viste? Sanata pura.
Qué genial que sos.
Sanata pura. Y entonces, a la gente, a los gobiernos le conviene, a este y al anterior, y al anterior, y al anterior, y a la mayoría de los gobiernos que pasaron, porque Fernández, yo no simpatizo con Fernández, pero tampoco simpatizo con Macri, porque tanto uno como el otro son responsables principales de todo el desatino que impera en el país. Y les conviene a estos gobiernos tener planes sociales y la gente adormecida, adormilada, pendiente de los planes, se moviliza solamente para planes, y si en vez de planes se invirtiera en fuentes de trabajo, la cosa sería distinta, porque la gente se sentiría más dignificada, de a poquito comenzaría a recuperar el valor del trabajo, cómo dignifica el trabajo, de qué manera se llega en forma distinta a la casa después de una jornada de trabajo, y de qué forma lo recibe su grupo familiar que seguramente por varias generaciones no ha visto levantarse el padre a la mañana para ir a cumplir con sus tareas normales y habituales. Y esto forma parte de la degradación, y esto forma parte de lo que a los ciudadanos que cotidianamente aportamos para que otros vivan contemplando la vida, es lo que nos produce una gran indignación y una gran impotencia. Pero no nos podemos quedar con la gran indignación y la gran impotencia, porque eso nos conduce a un estado de inmovilidad justamente es lo que los que gobiernan y los que ostentan el poder persiguen como objetivo.
Ahora nos preguntamos quién sería la oposición, porque vos fíjate que parecería ser que la oposición también es más de lo que critica. Vemos que hay una pelea, puede ser ficticia o no, entre la dupla que conduce el país. Pero también vemos que la oposición también se pelea por cargos de poder. ¿Y quién piensa en cómo generar confianza para que vengan capitales a invertir? Si es que necesitamos que vengan capitales a invertir.
La sociedad... Obviamente, mira, yo estuve leyendo hace unos días un libro de Oppenheimer que se llama, que no es nuevo, que se llama Cuento Chino, Y los chinos, obviamente, todos sabemos que es un régimen comunista férreo. Nadie puede tildar a los chinos de procapitalistas, aunque simpatizan con el capitalismo. Sin embargo, tienen una mentalidad de país y una perspectiva de país que hace que trascienda la cuestión ideológica sin perderla de vista y sin que la esencia de esa cuestión ideológica sea dejada de costado. Cuando la Coca-Cola se quiso instalar en China, los chinos no saltaron diciendo, viene el capitalismo, viene el imperialismo capitalista a instalarse en China. No, al contrario, dijeron, venga, instálense. Estas son las reglas que nosotros tenemos y a las que ustedes, si se quieren instalar, se deben someter. Pero vengan, porque ustedes van a crear trabajo para millones de chinos o cientos de miles de chinos. Y funciona la Coca-Cola en China. Lo mismo dijo Pepe Mujica, hablando de Henry Ford. Dijeron, Pepe Mujica dijo, este es un burgués capitalista, pero es un burgués capitalista al que tenemos que tratar bien porque le da trabajo a miles y miles de uruguayos que nosotros no estamos en condiciones de darles en este momento. Entonces, sin resignar nuestro pensamiento y nuestra postura política e ideológica, recibámoslo y hagamos que trabajen de acuerdo a las reglas que imponemos en el Uruguay. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Pero nuestros políticos son tan necios, ven tan... tienen a la política como un instrumento para mejorar las cargas, como te decía antes, desde el punto de vista económico, nada más, que ante cada intento de instalar una fuente de trabajo que puede darle un sustento a muchas familias argentinas, comienzan a pelearse entre ellos. Por eso te decía que la responsabilidad es compartida tanto entre los actuales como entre los que lo pasaron, entre los que pasaron. Que Macri, que Patricia Bullrich, que Rodríguez Larreta, que Fernández, que Cristina, y que otros tantos que aspiran a mantener el poder. ¿Será porque el poder da mucho rédito económico? ¿Será porque el poder da impunidad, como dijo Yabrán? ¿Será porque es la única forma que saben y que conocen para mantenerse en los lugares de privilegio en los que están? Porque si fuera de otra manera, serían más abiertos y dejarían de lado posiciones personales sin renunciarlas, las dejarían de lado en pos del objetivo mayor y superior, que son los intereses de la nación argentina y de sus habitantes. Y eso es lo que brilla por su ausencia en la clase política argentina. Porque, como bien recalcabas vos hace un rato, pareciera ser de que la realidad argentina pasa por los formadores de opinión a través de la televisión y del periodismo, que tiene también, que no es ajeno a todo esto que pasa, y perdiendo de vista permanentemente el objetivo, que son los intereses de la nación, llenándose la boca obviamente de los intereses de la nación, pero ante cada cosa que hacemos salta una que la contrarresta, que la neutraliza. Aparece el asunto Néstor Kirchner, aparecen otras cosas al lado que la neutralizan, aparece un proyecto, aparece otra boleta única, aparece otra cuestión que la neutraliza, aparece una reforma a la Corte, otra cuestión que la neutraliza. Entonces así estamos en un estado de inamovilidad, que en definitiva significa retroceso, porque el tiempo no se detiene, la modernidad no se detiene, la inteligencia artificial avanza a pasos acelerados y nosotros todavía a veces estamos con las calculadoras, y esto no habla bien del país. Y si nosotros nos fijamos en el ranking de los países internacionales, vamos a poder apreciar de que nuestra posición en el mismo no es de las mejores. Entonces comencemos por los pequeños, por el fomento de las pequeñas fuentes de trabajo para que la gente se sienta dignificada, el fortalecimiento de las instituciones, que lleguen los más aptos, los más idóneos, los más preparados, los más capacitados, y no los acomodados, y que son buenos para nada, pero están en todos los lugares.
Y lamentablemente abundan. Un amigo, vos aquí tenemos el 1546-5281, que es una línea de WhatsApp donde la gente expresa, ¿no? Y me pregunta, me dice, estoy de acuerdo con lo que está planteando Luis Augsburger. La pregunta es, ¿la sociedad quiere cambio, quiere un cambio? ¿Está dispuesta a asumir sacrificios para vivir en un país mejor y más solidario? Y te saluda el profesor, yo le digo el profe, Aníbal Lobazo.
Muchas gracias, Aníbal. Yo creo que la sociedad, en principio, tengo mis reservas de que quiera cambios profundos. Pero los cambios profundos se pueden hacer de dos formas. Se pueden hacer en forma de graduado, se pueden hacer en forma de shock. Lo que necesita la sociedad para comenzar a creer y a querer cambios profundos son ejemplos profundos. Son ejemplos profundos, conductas que hagan reverdecer aquellos ejemplos de antaños que hacían que el político opinaba y además era coherente en los hechos con lo que decía en la teoría. Si no tenemos referente, coincido con Lobazo en que la sociedad no va a tener ningún interés en producir un cambio, porque con estos dirigentes encabezando eso que pueden llegar a llamar cambio, es nada, es más de lo mismo. Y acá en Tierra del Fuego sobran ejemplos. Creo que haríamos una lista muy larga de los que son todo terreno. El que hoy es candidato a intendente, mañana le da lo mismo ser candidato a concejal, pasado a diputado provincial, traspasado a secretario, y después, si viene bien, a diputado nacional o a senador nacional. Da lo mismo todo. Lo mismo de la letra de Cambalache. Pero esta juventud a la que yo hacía referencia hace un ratito en la charla, la que se está formando de distinta manera, contra viento y marea, contra toda una estructura sindical que tiene su cuota de responsabilidad en este estado de cosas también, es la que creo que va a salvar a este país. Los chicos que hoy están terminando la secundaria, los que terminaron hace poco la secundaria y algunos ya se han recibido, tienen una mentalidad más abierta. Y si bien tienen una gran desconfianza en los políticos, y por ende la trasladan inconscientemente a la actividad política, son los que van a producir el cambio juntamente con la sociedad civil, que vos ves que es la que produce los mayores cambios por encima de la dirigencia política, porque la dirigencia política en algunas oportunidades camina a los empujones de la sociedad civil. Entonces ahí anida la pequeña cuota de esperanza que aún yo conservo con respecto a que esta realidad puede ser modificada.
Ahora, fíjate, venimos a nivel local, ¿no? Se convocó a una asamblea constituyente para modificar la carta orgánica de la municipalidad. Quienes estamos informados por oficio y vemos que la carta orgánica tiene tan solo 20 años, vemos que la carta orgánica no está siendo cumplida como debiera ser, vemos que hay muchos aspectos que faltan reglamentar, muchas instituciones que no están, y decimos, esta carta orgánica no es mala, lo que pasa es que hay que cumplirla y no la están cumpliendo y la queremos modificar.
Es que esto es típico nuestro, queremos modificar lo que nunca aplicamos. Lo mismo pasa con algunas cuestiones de la constitución de la provincia. Las cartas fundacionales, sea una carta orgánica municipal, sea una constitución provincial, sea una constitución nacional, no son trajes a medida del funcionario de turno que se agrandan o se achican de acuerdo a la coyuntura. son instrumentos jurídicos fundacionales destinados a perdurar en el tiempo y trascender a los gobiernos. Es el mandato jurídico al que los ciudadanos, tanto gobernantes como tanto mandantes como mandatarios, que son gobernantes y gobernados, deben someterse como a la ley misma, como a cualquier otra ley. Lo que sucede es que nosotros, en la teoría, somos unos grandes sanateros y escribimos las mejores normativas que pueden existir en el país, pero después, al momento de practicarlas, nos damos cuenta que implica renunciamientos personales, grupales, sectoriales, que hacen que la dejemos de lado, y ante la imposibilidad de cumplirlo por propia negligencia, por propia inoperancia o porque no nos conviene, apelamos a lo más fácil, a tratar de modificarlo. Entonces, esto tampoco habla bien de una sociedad organizada, porque una sociedad organizada tiene reglas claras que perduran en el tiempo y que además las aplica, y que tanto la Carta Orgánica Municipal como la Constitución de la Provincia tienen instituciones, como vos decías, que son excelentes instituciones y que nunca se han puesto en práctica: el referéndum, la consulta popular, el plebiscito, el juicio de residencia hecho en serio, y otras cosas que, es verdad, han sido en su momento producto de una coyuntura específica que se vivía en Tierra del Fuego, que ameritarían, en tiempo de calma y de paz espiritual, porque esto no se puede hacer, no se puede hacer modificaciones montado en el caballo de los enconos y los revanchismos, construir un cuerpo normativo que haga posible modificar aquellos que sí hemos practicado y que hemos visto que no da resultado, o los resultados que dan no son los esperados. Los cargos vitalicios, esencialmente, los cargos vitalicios no le hacen bien a la salud institucional de nuestra provincia.
Me hiciste pensar en la justicia. Yo fui crítico cuando, es más, lo hablé, me acuerdo, con el diputado, con el legislador Villegas, cuando digo, ¿para qué vamos a ampliar una corte de 3 a 5 miembros cuando tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación con 5 miembros? Nosotros tenemos 200.000 habitantes y queremos elevarlo a 5. Y la respuesta fue medio evasiva, es como que no mueve la aguja de la economía crear 2 cargos más, y es en pos de obtener un mejor servicio de justicia. Y cuando vos me decís, y lo comparto, hay cargos que no pueden ser vitalicios y hay jueces en la corte que ya deberían estar jubilados, precisamente para dar lugar a la oxigenación, a la gente nueva, ¿no?
Exacto. Yo no coincido en que la caridad y el prestigio de las instituciones se mida por la mayor o menor erogación que para su funcionamiento las mismas requieren. El prestigio de las instituciones se mide de acuerdo a lo que producen. Y ver a la economía, ver a un país, a una sociedad, analizarla y proyectarla a través de una calculadora no me parece la mejor decisión. Se proyecta a través de lo que esa sociedad tiene adentro, que son personas, seres humanos con necesidades, no son números. Entonces la justicia tiene un rol importante para cumplir. Tampoco creo yo es bueno que 5 personas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean los que deciden el destino de la vida y la libertad y los bienes de casi 50 millones de habitantes en este país, aunque pareciera ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona solamente para lo que se ha dado en llamar el AMBA y las provincias más fuertes, ¿no? Porque llegar a la Corte Suprema de Justicia es más o menos que como que yo vaya caminando hasta Tolu. Pero me parece que la oxigenación de las instituciones y el recambio de sus integrantes es imprescindible para evitar los vicios y el enquistamiento de esos integrantes, porque la cuestión de los vitalicios de los cargos y el enquistamiento en los cargos de los integrantes en determinadas instituciones trasciende a esas personas. La reelección de Walter Voto trasciende a Walter Voto, tiene una cuestión de fondo que es mucho más importante. ¿Cuál es? La acumulación de poder de ciertos sectores que hacen muy difícil la alternancia democrática posteriormente, porque hay muchas voluntades subordinadas a la permanencia de ese poder. Y toda la maquinaria de un poder instituido y determinado se pone en funcionamiento cada vez que haya un evento que pueda hacer tambalear la consistencia de ese poder, o que pueda modificarlo, o que pueda cambiarlo, o que pueda sustituirlo. Entonces trasciende a las personas. En tanto y en cuanto no entendamos que las instituciones trascienden a las personas, porque las personas pasan y las instituciones quedan, este estancamiento va a tener vigencia. Y esto es lo que tenemos que preservar, que la institución, sin desmerecer a las personas que lo integran, al contrario, valorándola y dimensionándola en su justa medida, trasciendan y se proyecten en el tiempo. Que cuando alguien diga el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, lo diga con admiración, con independencia de la gente que circunstancialmente lo integra. Cuando alguien diga el Tribunal de Cuentas de la provincia, el Tribunal de Cuentas de la provincia es garantía de control de los actos de gobierno, independientemente de los miembros que lo integran. Y así para el Consejo Liberante, para la Intendencia, para la Gobernación, para la Fiscalía de Estado, que la institución sea fuerte. Institución fuerte significa ciudadanos honestos, comprometidos, con vocación de servicio, que tienen a esa tarea como una tarea al servicio de la comunidad y no al servicio de intereses sectoriales o de quien lo puso en ese lugar.
Estamos lejos, ¿no? Lamentablemente, digo, miro hacia atrás. Mirá, no hace mucho tiempo estaba haciendo una entrevista con, si no me falla la memoria, era la diputada Fadul. Y entonces la Furcio mío, la Chipita Fadul, la abogada, y me dice: Chipita, ¿viste lo que ganan en el superior, en el Tribunal de Faltas de la provincia? Y digo, no había leído muy al pasar. Y ahí es donde me informo, busco, y es como que dentro del tribunal, los tribunos pueden determinar cuál es su sueldo. ¿Sabías ese cambio?
Bueno, pero esto es una doctrina añeja, donde se hace la diferencia entre funcionarios y magistrados. ¿El tribunal de qué? ¿De cuentas o el tribunal de la provincia?
El de justicia.
No, lo ignoraba.
Y entonces ahí es donde me informo y después veo que, claro, el gobernador ata su sueldo a 6 sueldos de la categoría del auditor. Y entonces me pongo a buscar y no encuentro la transparencia. Entonces alguien me confirma de que están cobrando más de 1.000.000 de pesos el sueldo de los tribunos. Y yo digo, ¿pero cómo? Si el gobernador cobra 700, no podría ser. Me dice, no, eso era antes, se quitó el tope. Y yo, no, la verdad que no lo puedo creer, Y esto trae a colación lo que siempre hablo de el enorme gasto en la estructura política de los gobiernos. Me acuerdo, y vos te acordás, cuando no se pudo determinar cuál es el sueldo del gobernador, la dieta, Puede ser, le pagamos todo.
Sí, pero porque porque no se quiere determinar, porque es muy fácil.
Le pagamos todo.
Con recurrir a los parámetros, y que no es solamente lo que recibe en el recibo, el sueldo del gobernador. Cuando recurrimos las resoluciones, por analogía, las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, al concepto de remuneración y todo lo demás, vamos a ver que todo lo que implica una no erogación de parte de la persona que percibe determinado dinero significa remuneración. Entonces, acá este es un tema que en algún momento se tendrá que discutir seriamente, sin apasionamiento, y vamos a llegar a la conclusión de que el sueldo del gobernador no es 700.000 pesos, es posiblemente el doble, porque tenemos que agregar lo que implica para el ejercicio de la función la no erogación del bolsillo del gobernador de los gastos que conllevan las tareas que realiza: viático, casa, movilidad y un montón de otras cosas. Pero a mí me parece que centrar en referentes puntuales el tema del sueldo es desviar el tema de la conversación. Si bien es cierto que algunos sueldos pueden llegar a ser desmesurados, me parece que eso es desviar el centro del problema, porque el centro del problema no es un sueldo. Obviamente que varios sueldos se constituyen en un problema para las finanzas de un municipio o de una gobernación, pero si hubiesen actos acorde a la función que cada uno tiene que cumplir en el lugar en que ha sido determinado, seguramente el tema del sueldo va a pasar a segundo lugar. ¿Por qué discutimos el tema del sueldo? Porque no hay acciones concretas que se proyecten en beneficio de la comunidad. Entonces terminamos discutiendo el facilismo del sueldo, que es importante. No le quito importancia yo a las remuneraciones y a la disparidad de remuneraciones que pueda tener el gobernador, ni que pueda tener el Tribunal de Cuentas.
Te entiendo. ¿No? Me pasa esto. Yo vivo en esta sociedad y tengo gastos. Y la plata mía es como que no me alcanza, no aumenta todo. Mirá lo que me cuesta la carne, mirá lo que me cuesta pagar la luz, el gas, los servicios. Me cuesta mucho pagar todo lo que consumo, todo lo que genero.
Entonces esos tipos que están ahí cobrando ese sueldo que les alcanza para comprar el doble de lo que a vos no te alcanza para comprar, no sirven, porque no cumplen con su función de trabajar en beneficio de tu bienestar y de tu progreso. Ahí está el problema de fondo.
Es el punto.
Independientemente de la indignación que te causa de que a determinadas personas que no son pocas, no les alcance para llegar al 20 del mes.
Mirá,
ahí está el problema, que los que tienen que dar la solución, crear fuentes de trabajo, facilitar el acceso al trabajo y a una vida digna y una educación para después no ser presa de la dádiva, fallan, porque fallan desprofeso, porque saben que manteniendo el estado de cosas, la situación a ellos se les facilita y pueden seguir adelante con su plan de manejo del poder a su antojo.
Me pasa esto. Trabajo y tengo un seguro de vida, porque trabajo. Tengo que tener seguro de vida. Me llama una mujer ayer y me dice: yo estoy pagándome el sepelio privado desde no sé cuántos años, bueno, de esta gente que dice: quiero morirme y no le quiero dejar problema a nadie. Y en la legislatura, por unanimidad,
es un negociado que esperemos que se expida el Superior Tribunal de Justicia con la ecuanimidad que el caso amerita y ponga las cosas en su lugar. Eso que han hecho, la verdad, no encontrás explicación racional para justificar tremenda normativa que han sancionado. Y además, por unanimidad, no ha saltado ninguna voz en disidencia que explique, que pida explicaciones, que diga por qué eso está, ¿no? es una locura. Eso es una locura. En eso coincidimos plenamente y me parece que tampoco se necesita demasiado tiempo para poner blanco sobre negro sobre una cuestión que a todas luces es una injusticia y es un atropello a de la gente común.
Claro, vos sabés que, por eso te decía, hay acciones, ya sea en la legislatura o en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, vos viste que la pandemia golpeó muy duro, el encierro, nos enteramos que, bueno, Oviedo estaba cometiendo un error administrativo frente a la a juicio de la doctora Barrio Nuevo, que era acopiar cuerpos en un galpón porque no había turnos para incinerar. Esto nos lleva, a los que hacemos periodismo, a buscar, y encontramos de que hay una ordenanza para la creación del incinerador municipal acá en Ushuaia, que tiene más de 10 años. Y preguntamos, ¿por qué no tenemos el horno, el crematorio? Si la ordenanza está hecha, si fue sancionada. ¿Y podés creer que nadie nos responde, ni del Consejo ni de la MUNI?
Bueno, esto es lo que yo decía hace un rato. Escribimos muy lindo, escribimos derechos sobre renglones de derechos. Pero después, en el momento de llevarlo a la práctica, se transforma en letra muerta, en una buena expresión de deseos, nada más. Y capaz que esto no reditúe ni políticamente ni económicamente, por eso no se pone en práctica y por eso no encontrás ninguna respuesta a tu requisitoria.
Claro,
a tu pregunta.
Pero las leyes me permiten exigir, porque tienen que darme una respuesta.
Sin lugar a dudas.
Sí o no, me tienen que dar una respuesta. Y digo, ¿por qué tengo que utilizar una vía judicial para que tenga una respuesta? Me dicen, pero hacemos pedidos de informe y hablo de todos, ¿no? Y el intendente no responde. Bueno, no debe ser así. Ustedes son los concejales. Defensor del vecino no tenemos. Porque un vecino, y ayer me lo planteaba una mujer que no tenía claro de que esto tiene que resolverlo el Superior Tribunal, pero me decía, yo quiero presentar un amparo, ¿por qué voy a pagar un seguro de sepelio si yo tengo el mío? Y le digo, por eso el nombre es solidario, porque es compulsivo, hay que pagar o pagarlo. ¿Me explico? O sea, siempre estamos en ese atolladero. Ya para dejarte, Luis, para no abusar tanto de tu tiempo.
Hay una cuestión, y te interrumpo, disculpa la irreverencia. Primero, decirle a esa señora que hay varios planteos ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la norma esta del compulsivo y solidario. No sé cómo se puede compatibilizar, ¿no? Compulsivo con solidario.
Sepelio y solidario.
Claro, compulsivo y solidario. Y por el otro lado, la importancia de la credibilidad que infunden las instituciones. Cuando hago un concejal te dice, pide un informe y no me responden, y ahí termina, aparece su labor, eso le quita confianza a la comunidad. Y para finalizar, la inexistencia del defensor del vecino en la ciudad de Ushuaia es la muestra más cabal de la inutilidad y el egoísmo político de quienes tienen la responsabilidad de su designación. ¿Por qué no está designado? Porque cada uno quiere que sea de su palo. Y el defensor del vecino no tiene que ser del palo de nadie, tiene que ser del palo del vecino.
Es muy claro. Yo te agradezco siempre tu predisposición para hablar de todos los temas. Te tengo que llamar más seguido. Yo también no me puedo dormir. Quiero preguntarte, y por último, ¿no?, para que me digas tu opinión. Vos fíjate, cuando hablamos de una justicia, o hablamos de Cristina, ¿no? Decimos, Cristina, tantas causas penales, debería estar presa por chorra, y me contestan, claro, pero Macri, fíjate el correo, fíjate, debería estar preso por chorro, por el lavado. ¿Cuál sería el equilibrio frente a esta visión que tenemos los argentinos de haber visto cómo un hombre como Carlos Saúl Menem termina su vida siendo senador de la Nación con tantas causas y con tantos fallos en su contra, ¿no?
La respuesta, a mi entender, es que la justicia actúe con la celeridad que los códigos de procedimiento le imponen que actúe y no de acuerdo al olfato político que puedan tener algunos de sus miembros con relación a quién va a tener el poder y al calorcito de quién se van a abrigar. Porque no es justo, ni para la sociedad, ni para los involucrados, que las causas duren 5, 10, 15 años y que tengan que pasar la mayor parte de su vida con un proceso judicial abierto. Y tampoco es justo para las instituciones y para la sociedad, mucho menos para las instituciones y para la sociedad que para las personas involucradas, porque estamos rompiendo principios básicos y elementales de la convivencia social y política dentro de una comunidad, como es la presunción de inocencia y una justicia rápida, efectiva y una justicia justa por sobre todas las cosas. Entonces, tanto Cristina como Macri, como cualquier involucrado en causas penales, tienen el derecho y la obligación de que sus situaciones se esclarezcan, porque si están al servicio de la comunidad y tienen proyectos que benefician a la comunidad, no se puede escuchar proyectos en líneas generales de parte de quienes están acusados de malversar los bienes de la comunidad. Entonces, esto no contribuye a la salud institucional, ni de un lado ni del otro, y por eso seguramente estamos como estamos. No puede ser que una figura como la del expresidente Menem termine en la nada después de 14 años refugiado en el Senado de la Nación con todas las acusaciones y las imputaciones gravísimas que tenía en su contra. Esto quita absoluta credibilidad a todo lo que se pueda hacer o a todo lo que se pueda decir. La justicia tiene que asumir su rol en esto. Comodoro Py tiene una cuota inmensa de responsabilidad en todo el deterioro social por el que está atravesando nuestro país. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería dedicarse exclusiva y exclusivamente para lo que fue designado cada uno de sus miembros, que era administrar justicia, porque si una sociedad no tiene justicia, si no confía en la institución denominada Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado Democrático, estamos prácticamente perdidos. Porque alguien dijo alguna vez con mucha sabiduría que el último resabio, el último reducto de moralidad que tiene una sociedad democrática es el Poder Judicial. Y si vaya este último reducto de moralidad, hay que pensar en qué es lo que se va a hacer con una sociedad.
Luis, querido, vos sabés que, bueno, cumplimos 31 años de juramento de la Constitución, estuve revisando papeles, te veo tan joven, tan pelilargo el tipo, ¿no?
Sí, ¿no?
Tan joven, éramos tan jóvenes, ¿no? Lo veo a unos cuantos, a Demetrio, veo mucha gente que aprecio, que quiero, y digo, wow, estos tipos son historia. ¿Te consultan? ¿Alguna vez te suena el teléfono para preguntarte, decirle, che, Doc, mirá, tenemos una duda, o pasó esto, o tal? Porque en otras sociedades, los tipos como ustedes, ¿no?, que tenemos la fortuna de tenerlo, vos cumplís años al día siguiente, ¿no? ¿Cumplís años por ahí cerca?
Yo cumplí año el día de la sanción de la Constitución, que fue el 17 de mayo.
Ah, ahí está mi confusión. Le digo, pucha, cumpleaños también, Luisito. El 17
de mayo, que fue el día de la sanción de la Constitución, yo cumplí años, ya ni recuerdo cuántos,
mejor.
En ese momento. O, no, en los 68 horas tendría que hacer una recta, ¿no? Y el primero de junio fue la jura, pero el 17 de mayo nosotros la sancionamos, ¿no? Esa sanciona la constitución de la provincia de Tierra del Fuego. No, la verdad que no recibo consulta. Los convencionales constituyentes siempre resulta incómodo ser autorreferencial, pero somos esos trajes antiguos, sacos antiguos, que se les ponen naftalina, se lo guardan al ropero y se lo saca una semana antes del primero de junio, y por ahí se lo lleva a alguna escuela a explicarle chiquititos de quinto grado, sexto grado, que es la constitución, que no entienden nada, y después se les vuelve a poner naftalina en los bolsillos y se lo guarda hasta el próximo aniversario.
Pues sabes que Juan Ramos no tengo el honor que me haya regalado dos tomos enormes donde está todo ese compendio, todas las discusiones que ustedes tuvieron. Hay un material tan rico ahí. ¿Te atreverías a recordar así con tu memoria alguno de los puntos álgidos que tuviste que trenzarte a defender, a pelearla? Fueron muchos.
Fueron muchos. Un punto que fue difícil fue el tema de lo que normalmente podemos denominar el aborto, que nos llevó dos o tres jornadas de discusiones, yo diría hasta filosóficas, ¿no? Porque trascendía el aspecto político de la discusión. El tema de la conformación del Consejo de la Magistratura, que yo respecto del cual voté en contra, y ahí sí fui religiosa minoría porque pensaba que el Consejo de la Magistratura no iba a funcionar. Bueno, los hechos lamentablemente en parte me dieron la razón. Y después algunos temas del régimen económico, algunos temas de la el tema de la utilización de la energía nuclear, escuchando opiniones valiosísimas desde el punto de vista científico, tanto de Jorge Rabassa como la de el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, que en este momento se me hizo una laguna y se me olvidó,
Ferreira,
del ingeniero Ferreira, que fueron muy muy ilustrativas. En líneas generales no tuve la posibilidad, un fallido, ¿no? De discutir arduamente y hasta con saña con otros convencionales, porque el clima que reinaba era un clima de superar posturas personales o partidarias en pos de lograr la mejor constitución que se pudiera lograr. Y creo que dentro de nuestras limitaciones e inexperiencia constitucional hemos logrado una constitución que puede ser perfectible como toda obra humana, pero que bien aplicada y aplicada en su integridad daría muchas respuestas a necesidades de la comunidad. Y sobre todo hay una cuestión que tienen una concepción equivocada los dirigentes. Ellos se creen que la puesta en funcionamiento de los mecanismos que la Constitución establece referidos a la participación popular menguan su autoridad o su poder, y es todo lo contrario.
Fortalecen
su poder, dan participación a la sociedad, son la brújula hacia donde tiene que encaminar un proyecto político o determinada medida de gobierno. Y si esas instituciones constitucionales se pondrían en práctica, seguramente obtendríamos mejores resultados que el no ponerlas en práctica nos trae aparejado.
Amigo, un placer realmente haberte escuchado y te voy a convocar más pronto, si me lo permitís.
Sí, cómo no. Pues sabes que a mí me gusta opinar, y ya que no puedo, es la forma de militancia que me ha quedado a esta altura de mi vida, ante imposibilidades físicas lógicas por el devenir de los años y demás. La política, el ejercicio activo de la actividad política, requiere de ciertos esfuerzos que implican también un aporte de lo físico. Y bueno, cuando esto comienza a disminuir, uno comienza a militar más fervientemente a través del verbo, a través de la palabra. Y bueno, eso es lo que trato de hacer como mi pequeño aporte, no como la solución, como un aporte. Se toma o se deja, seguramente a algunos les interesará, otros dirán, esto no sirve. Para eso está la libertad, para usarla con responsabilidad y con respeto hacia el que, sobre todo con el que uno no coincide con su posición política o ideológica.
Te comparto un mensaje que acaba de entrar. Quisiera afirmar el comportamiento ejemplar que tuvieron todos los convencionales constituyentes. Es un ejemplo de cómo deberían actuar los políticos, provengan del partido que provengan. Juan Manuel Romano te manda este mensaje.
Yo le agradezco mucho a Juan. Juan fue un actor importante dentro de la Convención Constituyente, cumpliendo el rol que los convencionales constituyentes por unanimidad le asignamos. Él, el Negro Ramos, y mucha otra gente, los taquígrafos, la gente que trabajaba en la legislatura y dedicó horas de su trabajo fuera de la legislatura a la Convención Constituyente. La verdad que es un congratula el recuerdo y limita con la nostalgia.
Un abrazo enorme, gracias por estar.
Gracias por este tiempo para comunicarme con la comunidad, y a tu disposición para cuando te parezca oportuno.
Abrazo.
Chao.
Nos escuchás en todas partes.
Te quedás. Sí.